Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Aquí comienza la mañana de COPE Canarias. Bienvenidos. Hoy es martes 29 de marzo de 2016. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insiste en que a su isla le tocan 60 millones de euros por el reparto del ITE. Los criterios que sigue para este cálculo se basan en la población y en la superficie. De los 21 alcaldes, 18 votaron a favor de pedir este dinero al gobierno de Canarias para sus proyectos. Sin embargo, Mogán, San Mateo y Fírigas votaron en contra de este acuerdo. Entienden que con este reparto que prevé el Cabildo, a los municipios pequeños solo les tocaría migaja. Frente a esta posición, el presidente Antonio Morales advierte que se mantendrá vigilante para que la distribución que pretende realizar el gobierno de Canarias no premie a estos municipios que se han opuesto al acuerdo unánime. El 11 de abril se sentarán Fernando Clavijo y Antonio Morales, supuestamente para reconducir posiciones, pero ya el órdago está sobre la mesa. Antes de presentar los proyectos, Antonio Morales le exige una cantidad de dinero, 60 millones de euros.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Canarias, estar informado.
Melissa Torres, muy buenos días.
Buenos días.
Ayer precisamente escuchábamos en esta sintonía a dos de los alcaldes que se han opuesto a este acuerdo. Escuchábamos a la alcaldesa de Mogán y al alcalde de San Mateo. Alcaldes que están encantados, por cierto, con los proyectos que negociaron ya con Fernando Clavijo.
Así es, los municipios de Mogán, Fírigas y San Mateo optaban por no apoyar la propuesta del Cabildo de Gran Canaria, esos proyectos para ser financiados con el extinto impuesto de tráfico de empresas. Lo manifestaban en el Consejo Insular de Corporaciones Locales de Gran Canaria. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, considera que el Consejo ha confirmado la posición de la mayoría de ayuntamientos, 18 de los 21 que tiene la isla. Los municipios que representan más de un 90% votaban a favor de los criterios que defiende la institución insular para que los proyectos a financiar por el ITE se centren en el régimen económico y fiscal. Reclamaba Antonio Morales casi 600 millones de euros de este extinto impuesto del tráfico de empresas en 10 años.
Se ha confirmado algo que por otra parte sabíamos, ¿no? La posición de la mayoría de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, de 18 ayuntamientos de los 21 que tiene la isla de Gran Canaria, desde luego los municipios que representan a más de un 90% de la población de la isla de Gran Canaria, a los criterios que defendimos desde el principio. Reparto justo, equilibrado.
Como hemos dicho, algunos alcaldes acusaban a los regidores de estos tres municipios que mencionábamos de cambiar su posición con la idea de salvar los proyectos tras la visita realizada por el presidente Clavijo a los municipios. El alcalde de la aldea, Tomás Pérez, espera que todos tengan en cuenta la importancia que tiene, por ejemplo, la carretera de la aldea para la isla. Espera que de los 160 millones se consiga la financiación necesaria. 10 millones quiere del Ejecutivo Regional y 5 del Cabildo.
Si es posible que ese fondo del ISTE pues pueda contribuir con una partida importante a poner en marcha la fase desde el Risco hasta Gaete. Una prioridad, pero digo para la aldea, pero también para Gran Canaria. Es una partida de 10 millones de euros, lo que se había comentado, de aportación del gobierno de Canarias, y 5 millones de euros por parte del Cabildo. Espero que esta medida tenga consenso, en este caso, por todos los municipios de Gran Canaria.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, compartía la necesidad de priorizar la carretera de la aldea, pero defendía además la necesidad, la importancia de ampliar la desaladora de Playa Mogán. Dice que es una infraestructura estratégica para su municipio de cara a la atracción de inversión hotelera.
Ha hablado en varias ocasiones de la depuradora de Playa Mogán, la necesidad de ampliación, porque a día de hoy prácticamente está colmatada con el nuevo hotel de 5 estrellas. Bueno, la necesidad de ampliar la depuradora, de lo contrario no va a haber una cama turística más en Playa de Mogán, en el municipio de Mogán y en Gran Canaria. Recordar que el municipio de Mogán aporta alrededor de un 7% al PIB, ¿vale? Y que la mayoría de los puestos de trabajo los generamos en el sur de Gran Canaria.
Queda por ver lo que ocurre en la reunión que van a mantener próximamente el presidente Clavijo y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, si finalmente se materializan los deseos y propuestas de Antonio Morales o los de los alcaldes díscolos en este caso. Hablamos también del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, una sesión que arranca este mediodía en el Parlamento con el presidente Fernando Clavijo estrenándose en la Cámara haciendo balance de gestión. Va a dar cuenta de sus primeros meses de trabajo. Se prevé que el REF, el nuevo sistema de financiación o los fondos del ITE sean algunos de los temas abordados. El presidente advertía, eso sí, de que no va a haber medidas estrellas, aunque asegura que va a presentar un proyecto de futuro. Dice que su discurso será próximo al de investidura, insistiendo en el diálogo y en el consenso.
Bueno, yo no soy de soluciones mágicas ni medidas estrellas, soy más de trabajito diario como hormiguita, ¿no? Pero evidentemente sí que el día de mañana podremos esbozar un poco de cuáles son las principales ideas que tenemos para el próximo curso. Yo creo que estoy contento de que he encontrado en todos los agentes sociales mucha predisposición al cambio, ¿no? Era tradicional, hemos visto cómo hemos podido recuperar las relaciones con el Estado. Yo tengo que decir que los sindicatos y los empresarios están siendo los aliados en todo este proceso de transformar Canarias.
7:06, vamos a conocer a lo largo de la mañana las posiciones de los distintos partidos políticos en el Parlamento de Canarias. Vamos a comenzar con el Partido Popular. Australia Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué posición va a mantener el Partido Popular en este debate?
Bueno, por supuesto que es una posición constructiva. Toca un examen de los 9 meses de legislatura que ya han transcurrido. Evidentemente ya tenemos conclusiones. En el lado positivo, en la balanza, en el aspecto positivo, bueno, porque es un gobierno que rompe con la conflictividad del anterior y que desde luego está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos con el gobierno de la nación. Ejemplos, pues antes los escuchábamos, ¿no? Desde los recursos ITE hasta la reforma de nuestro régimen económico y fiscal, el avance de las negociaciones de sus aspectos económicos, etcétera, etcétera. Ahora, en clave negativa, bueno, pues que no estamos ante un gobierno, sino estamos ante dos que actúan en paralelo, los consejeros nacionalistas y los socialistas, que no hay unidad de criterio, que no hay cohesión en el seno del gobierno, y esas desavenencias entre nacionalistas y socialistas son constantes. Ejemplos, la ley del suelo, el reparto del ITE, el Hospital del Sur, y bueno, por no hablar, ¿no?, de los graves conflictos en otras instituciones locales, y que claro, no se está atento a lo que se tiene que estar en el seno del gobierno. En materia de gestión pública, si me permite, por resumir, pues hombre, no ha sido todo lo fructífero que esperábamos en estos 9 meses. Sí, usted me quería preguntar algo.
No, sí, quería decirle que después de escucharla atentamente, da la sensación de que con la acción de gobierno de Fernando Clavijo están bastante de acuerdo.
Vamos a ver, estamos de acuerdo en lo que es las relaciones con el gobierno de la nación, las materias que son competencia compartida, vamos a llamarlo así. Ahora, si analizamos los que materias que son gestión propia de la comunidad y exclusiva de la comunidad autónoma, yo le decía, perdón, que seguimos sin avanzar, ¿no? Seguimos en áreas sociales y particularmente en educación y sanidad, pues son las grandes olvidadas por este gobierno. Es verdad que tenemos una recuperación económica y que se ha crecido en creación de empleo, pero es debido al esfuerzo que hemos hecho todos los españoles, incluidos los canarios, y evidentemente a la política económica del gobierno de la nación. Pero esa mejoría económica, por ejemplo, este gobierno se resiste a trasladarlo a la ciudadanía y a las empresas en forma de un programa de alivio fiscal, que también lo vamos a poner de manifiesto, pese a una recaudación impresionante, ¿no?, en estos últimos 3 años.
El tono de la intervención del Partido Popular será menos crítico que en años anteriores o en la legislatura pasada.
No, hombre, vamos a ser igual de críticos, pero, y vuelvo a insistir, de constructivo, ¿no? Es que tenemos que ver que tenemos un gobierno que está plagado de muy buenas intenciones, pero desde luego a día de hoy seguimos sin ninguna medida efectiva, y es lo que queremos poner de manifiesto, ¿no? Para que tome conciencia el gobierno de Canarias y se ponga a trabajar, nos pongamos todos a trabajar. Le decía que no ha tomado medidas efectivas para afrontar la realidad social y económica de Canarias. Seguimos con las mismas recetas para los mismos problemas y el resultado sigue siendo el mismo.
Claro, ¿cuáles serán las propuestas que lleve el Partido Popular a este debate?
Bueno, son muchas. Si no me gustaría adelantarle, pero bueno, estamos trabajando en ellas todavía, ¿no? Pero en principio estamos en orden a 54 propuestas de resolución. Y mire usted, van a hacer propuestas realistas, de sentido común y para solventar los problemas que tenemos los canarios en nuestro día a día. Eso desde la sanidad, la educación, políticas sociales, como le comentaba antes, un programa de alivio fiscal, qué pasa con nuestros sectores productivos, con Europa, etcétera, etcétera. No van en ese sentido.
Tenemos pendientes de la posición del Partido Popular. Le agradecemos a la portavoz de este grupo parlamentario que nos avance algunas de las claves de su intervención. Ostrer Navarro, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a usted. Buenos días.
Un saludo. 7:10, Melisa Torres. Por lo que vemos, el Partido Popular no va a ser excesivamente crítico. En palabras de Ostrer Navarro, crítica constructiva.
Así es. Desde el PSOE, el diputado regional Gustavo Matos asegura que el discurso de Clavijo tendrá muy presente la situación del gobierno central en funciones.
De todas maneras, yo creo que será un discurso seguro, lo recordaremos aquí el lunes próximo, marcado sobre todo por el crucigrama de la política nacional, porque los grandes asuntos de Canarias en estos momentos están casi más pendientes de ese sudoku de la política nacional, de saber si finalmente se forma o no se forma gobierno para desatascar los grandes asuntos de Canarias, que realmente de lo que pasa en Canarias. Por lo tanto, creo que eso va a ser algo que va a marcar seguramente el debate, ¿no?
No es de la misma opinión la diputada nacional de Coalición Canaria, Norama. Cree que el presidente no se va a escudar en el gobierno central. Dice que hay una gran cantidad de cuestiones que dependen del Ejecutivo Autonómico.
Fernando no es de los que se va a excusar en el tema de Madrid. Fernando es de los que piensa, con mucha gente nuestra, y yo me incluyo entre ellas, que el futuro depende de nosotros. Claro que ayuda las políticas de Estado, las políticas de Bruselas, y tenemos que estar ahí, pero nosotros tenemos que salir adelante por nosotros mismos, y hay muchas cosas que dependen de nosotros, y estoy segura que el presidente va a hacer un análisis realista y va a fijar, como dice Gustavo, hacia dónde va a ir el gobierno y Canarias en los próximos años.
La oposición va a tomar la palabra a partir de las 4 de la tarde. En primer lugar, lo hará el Grupo Popular y le seguirá el Grupo de Podemos. Desde la formación morada aseguran que harán un balance de estos meses pensando en que queda todavía por delante la mayor parte de la legislatura. El diputado Juan Márquez dice que van a criticar las políticas sociales puestas en marcha por el gobierno, pasando de la sanidad y llegando a la educación. Creen que Clavijo pretende reanimar la economía con una nueva burbuja a costa de la liberalización de suelos.
Un balance de este año, pero pensando en que todavía quedan 3 años de legislatura y que todavía el gobierno de Fernando Clavijo puede hacer un cambio de rumbo. Todo apunta a que nos espera una legislatura por la ley del suelo, por las propuestas que ha hecho sobre el ITE. Es una legislatura de liberalización de suelo, de construcción, de una pequeña nueva burbuja inmobiliaria que quiere hacer Clavijo para generar una economía cortoplacista que puede generar un bluff y que dentro de unos años volveríamos a pagarlo.
También destacamos hoy que el gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Educación, va a recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo el decreto por el que se dictan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria. También avanzaba la Consejería de Educación ayer que el gobierno va a ofertar durante este año 500 plazas de profesores pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios. Se prevé que las pruebas teóricas y prácticas se inicien a partir de la segunda quincena de junio. Y el gobierno presentaba el plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas. El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz Flores, explicaba que Canarias ha vuelto a sumarse un año más a esta iniciativa de carácter comunitario con la que se quieren promover hábitos saludables y reducir las altas tasas de sobrepeso entre la población infantil. En esta ocasión se van a distribuir en 169 colegios casi 1,5 millones de frutas y verduras de producción local.
Y no es tanto en comedor escolar en sí, sino en horario de recreo, es decir, se trata de que los niños en esos días la comida la fruta y verdura que se lleva por parte de gestión de medio rural se consuma en horario de recreo en porciones de entre 150 y 200 gramos y estamos hablando de que como es fruta local, es decir, no vamos a importar nada, sino uno de los objetivos, les decía antes, incentivar el consumo de productos locales y por lo tanto son productos de temporada.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo. Buenos días. Este martes se mantendrán los intervalos nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura, mientras que en el norte y el nordeste de las islas de mayor relieve, por debajo de los 1.400 metros, estará nuboso en general durante esta mañana, aunque en las horas centrales se irán abriendo claros. En el resto de zonas estará bastante despejado. No se descartaría hoy alguna precipitación débil y ocasional en medianías del norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Las temperaturas serán como las de ayer. Esperamos hoy máximas de 17 grados en Valverde y 22 en el resto de capitales. Sopla viento del nordeste que va a ir disminuyendo. Esta tarde acabará siendo flojo en general.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Y vamos también con el deporte. Conocemos la última hora con Guillermo García. Buenos días.
Buenos días, semana importante para el Herbalife Gran Canaria en baloncesto en su asalto a la Eurocup. El conjunto amarillo disputa mañana frente al Galatasaray las semifinales de la competición europea. El conjunto de Héctor García Reneses partía desde ayer desde Gran Canaria, pernoctó en la capital de España y hoy toma un vuelo hacia tierras turcas. Así ve el base Albert Oliver las posibilidades del equipo en este enfrentamiento frente al conjunto turco.
De que llegue, ¿no? Está claro que, bueno, es un viaje largo, pero también lo será para ellos que vengan para aquí. Sabemos que será un partido muy difícil, en un campo, bueno, que hay mucha presión, pero bueno, con ganas de jugarlo.
En baloncesto apuntar también que el Iberostar Tenerife prepara su compromiso el domingo frente al Laboral Cucha. Vital las aspiraciones aurinegras de entrar en playoff y que de paso podría echar una manita al Herbalife y Gran Canaria las aspiraciones del conjunto amarillo de la lucha por el cuarto puesto. En fútbol se retoma la competición esta semana en la primera división del fútbol español. Se confirmó la mala noticia y Huacaso será baja. Microrotura fibular en el bíceps femoral de su pierna derecha después del partido de su selección Ghana frente a Mozambique. El equipo amarillo entrenó ayer, lo ha hecho también esta mañana a las 10:30 en Barranco Seco. Por lo demás, el Club Deportivo Tenerife mira hacia el partido frente al Club Deportivo Lugo el próximo domingo en el Rodríguez López. Atrás quedan ya los dos últimos empates a cero. Por cierto, el técnico José Luis Martí pasaba por los micrófonos ayer del programa oficial de radio del Club Deportivo Tenerife y al ser preguntado sobre su renovación no despejaba demasiada incógnitas de cara al futuro.
Todo el mundo nos gusta escuchar eso, ¿no? Es la realidad. A nadie nos gusta que nos digan que no hacemos las cosas bien y que somos guapos. Evidentemente, en ese sentido, a todo el mundo nos gustan los halagos. Pero como yo siempre suelo decir, esto al final es lo que he hecho hasta ahora. Si me quedo aquí y no seguimos trabajando de la misma manera, pues evidentemente de poco va a servir, sino que lo que hay que hacer es seguir en la misma línea y esa es la que verdaderamente me puede llegar a tener la oportunidad de continuar aquí, ¿no?
En el equipo blanquiazul también ha sido noticia en las últimas horas la reunión de un cuarto candidato a la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Juan Antonio Quintero, empresario vinculado a la representación de futbolistas, se postulará en los próximos días en una rueda de prensa en la que hará oficial su candidatura a la presidencia del Club Blanquiazul.
Siete y 17 minutos, les contamos también cómo vienen las portadas de los periódicos. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario David Sos titulan El Fraile acoge el único colegio de las islas que imparte religión islámica. Canarias posee una población musulmana de más de 71.000 personas, pero solo 160 niños de un centro de Arona reciben enseñanzas del Corán como asignatura reglada. También leemos que una consulta a la ciudadanía decidirá sobre los servicios que se cobrarán en el Parque Nacional del Teide y frenan el pago de 500.000 euros en facturas en Güímar por irregularidades. La foto de portada es para esa petición que realiza el Cabildo de Tenerife para el cambio de nombre del aeropuerto de Los Rodeos.
La provincia nos cuenta, Gran Canaria se distribuye el ITE antes de concretar sus proyectos. El Cabildo y 18 localidades, todas salvo San Mateo, Mogán y Firga, se reparten el dinero en base a la población y la superficie. También nos cuenta que los empresarios reclaman a Fernando Clavijo el finiquito de la CODMAC.
En el día titulan, Tenerife elimina 80 vallas publicitarias. El Cabildo acordó ayer retirar desde esta semana los soportes que están junto a las principales carreteras. La foto de portada para el Parque de la Granja que estrena Fuente.
Canarias, por su parte, nos cuenta, Brasil apoya la luz como su base de exportación y nos señala igualmente que Malsa se quería contra Bolívar, le atribuye falsedad documental y prevaricación.
En la opinión de Tenerife leemos que la patronal apoya la edificación de un hotel en la playa de las Teresitas. Bermúdez prevé imitar el actual modelo de gestión del Iberostar Mensei. Además, Sermi y Canarias se persona como acusación por las vejaciones a un discapacitado. Le hicieron besar a un joven en la laguna y lo grabaron con el móvil. Además, un delincuente roba 20.000 euros a un empresario en San Miguel y el gobierno de Canarias repartirá fruta a 44.000 escolares isleños. La foto de portada es para esa recuperación de la fuente del Parque de la Granja en la capital tinerfeña.
7:19. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. Anunciamos que en las frecuencias de COPE Canarias, a partir de las 12 del mediodía, vamos a escuchar aquí en estos micrófonos a la intervención el discurso de Fernando Clavijo en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Repito, a partir de las 12 en las frecuencias de COPE Canarias. Por la tarde también veremos a los distintos portavoces del Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias en su discurso crítico hacia la gestión del gobierno. Crítico o no tan crítico, porque esta mañana escuchábamos hace unos minutos a Mario Estrella Navarro y nos decía que va a ser más bien una crítica constructiva. ¿Cómo será la crítica de Podemos? Se lo contamos con la ayuda de Juan Márquez, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos. Juan Márquez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde van a incidir ustedes?
Bueno, incidiremos también en un análisis de lo que ha sido estos primeros 9 meses de gobierno. Haremos, pues, crítica a lo que nosotros entendemos que no ha sido un buen comienzo. Pero es verdad que también haremos un discurso propositivo y pensando que todavía tenemos por delante más de 3 años de legislatura y en la que tenderemos la mano al gobierno si quiere realmente enfocar las políticas, nuestro régimen económico fiscal, nuestras herramientas institucionales al servicio de la ciudadanía, y en eso evidentemente seremos positivos.
Hay una clave ahora que lo dice, que hemos abordado aquí en esta sintonía, y tiene que ver con el planteamiento de Podemos sobre el REF, ¿no? Sabemos que no les convence todo el REF tal y como está ahora mismo dibujado, aunque ya está aprobado. ¿Qué modificarían ustedes?
Nosotros creemos que las herramientas fiscales que tenemos en Canarias deben estar enfocadas directamente a la creación de empleo, es decir, un régimen económico fiscal como herramientas como la reserva de inversión, la RIC, destinada a la creación de empleo neto, a la creación de empleo de calidad y cualificado. Nosotros entendemos que sí, que puede tener, que puede ser positiva. Ahora, una reserva de inversión que cada vez se enfoca más hacia la evasión fiscal y que nada tiene de inversión y que nada tiene de creación de empleo, pues evidentemente que no. Y lo mismo con la zona SEC y lo mismo con otras herramientas que además no están llegando, como el REA, como diferentes herramientas que tenemos también con la Unión Europea, que no están siendo realmente aprovechadas porque se benefician unos pocos.
¿Qué pasaría si ustedes llegan a gobernar en el Estado con estas herramientas fiscales?
Bueno, nosotros creemos que hay que reconocer los diferenciales canarios. Canarias se tiene que equiparar a las comunidades históricamente diferenciadas. Creemos que el REF tiene que estar en la Constitución. Creemos que además el Estado lleva incumpliendo la financiación que establece el REF, donde la media tiene que estar, la media financiación, como el resto del Estado español, y está siempre por debajo. Nos deben 800 millones, y si contamos lo que nos deben ya de los últimos años, hablaríamos de miles de millones. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es cumplir con Canarias, primero de todo, y después enfocar el régimen económico fiscal para que realmente sea una herramienta de ayuda a la ciudadanía, para que realmente nos sirva, por ejemplo, para equiparar nuestra receta de la compra y el precio de esa compra al resto del Estado y no que esté por encima, y que no sea un REF para unos pocos, que es lo que defiende Coalición Canaria en Madrid.
Entiendo que se puede caer en la tentación en este debate del Estado de la Nacionalidad de mirar demasiado hacia Madrid, ¿no? Y pensar, pues está pendiente el REF económico, está pendiente la reforma de la financiación autonómica, que como bien ha apuntado usted, pues es mucho dinero que deja de llegarnos al archipiélago. El convenio de carreteras, del que hablábamos ayer con la consejera de Obras Públicas. ¿Tenemos esa tentación de mirar demasiado a Madrid en este debate?
No es la excusa mirar a Madrid, es verdad que Madrid no se ha portado bien con Canarias, que la legislatura del Partido Popular ha sido de las más dañinas con nuestra comunidad. Pero no, hay que analizar cuáles son las políticas que ha llevado Fernando Clavijo en Canarias. Hablaremos del proyecto de la ley del suelo, también hablaremos de transparencia, hablaremos de calidad democrática, hablaremos de esas políticas que nosotros creemos que no han sido un buen comienzo. Hablaremos de sanidad, hablaremos de cómo se está financiando la educación en Canarias. Por supuesto que tocaremos aquellos temas que creemos que afectan directamente al gobierno de Fernando Clavijo.
¿Cuáles son las sombras de estos primeros 9 meses de Fernando Clavijo y su acción de gobierno?
Bueno, nosotros empezamos a detectar unas políticas que van hacia el camino de crear una nueva burbuja. Nosotros creemos que Fernando Clavijo está utilizando la flexibilización del suelo a través de esta ley que contempla el cemento otra vez como herramienta de crecimiento y de bluff económico. Nosotros creemos que eso, más élite, a él le va a servir para poner una especie de maquillaje sobre una economía que necesita realmente un planteamiento y una planificación sobre un modelo sostenible, sobre un turismo que no puede ser del de 14 millones y construir más camas y más camas que no dejan sino miseria y desempleo. Nosotros creemos que ahí es donde tenemos que poner el foco, en que qué modelo económico, socioeconómico está gestando Fernando Clavijo. Creemos que es un modelo que ahonda aún más en un fracaso que es el actual modelo turístico, que es muchas camas, muy poca calidad, empleo precario y una situación social realmente lamentable.
Pero Juan, ¿comparten ustedes el análisis que hacen muchos empresarios de que cuando van a invertir se desesperan, pasan pues muchos años hasta que se puede llegar a ejecutar esa inversión, o que muchos municipios del archipiélago a la hora de desarrollar sus planes generales se encuentran con muchos obstáculos?
Nosotros entendemos que la actual maraña administrativa, legal, en torno al suelo, que ha creado propio Coalición Canaria. Recordemos que la ley de armonización, la ley Berriel, tiene menos, bueno, un año y poco. O sea, ellos mismos han creado estas leyes. Evidentemente que eso había que cambiarlo. Evidentemente que había que aclarar y simplificar también para que hubiera un mayor control. Pero es que tenemos que tener en cuenta que nuestro territorio es un territorio diseminado, un territorio ultraperiférico, con una serie de condiciones muy importantes tenemos que pensar en una planificación de manera regional y no que cada municipio haga lo que quiera. Nosotros tenemos que tener una herramienta como la COTMAC que garantice, donde hay una serie de técnicos que pueden hacer esos informes medioambientales con una serie de garantías que no pueden elaborar los municipios porque no tienen capacidad para ello. Y lo que no podemos hacer es dejarles a los cabildos la posibilidad de declarar un proyecto estratégico insular, un proyecto estratégico insular, y a partir de ahí poder justificar cualquier tipo de edificación, ¿no? Nosotros entendemos que sí, que es verdad, que hay que simplificar los plazos, que hay que dar ciertas facilidades también a aquellos que quieren emprender, si ese modelo, si esos proyectos encajan dentro de un proyecto sostenible de turismo y de un proyecto de futuro. Nosotros entendemos que sí, evidentemente. También energías renovables, nos hemos encontrado que no se ha podido hacer ciertos proyectos en torno a las energías limpias porque había una maraña administrativa que lo impedía. Evidentemente nosotros ahí apoyamos que se simplifique. Ahora bien, eso no puede ser el carta libre ahora y para que todo el mundo haga lo que quiera. No, ahí no podemos estar de acuerdo con los empresarios.
Muy bien, le agradecemos a Juan Márquez, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, que nos haya adelantado algunas de las claves que van a manejar en este debate del Estado de la Nacionalidad. Juan Márquez, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Bueno, esta es la posición de Podemos, vamos a conocer también la posición de Nueva Canaria. Saludamos a su presidente, a Román Rodríguez. Román Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde pondrán ustedes el foco en este debate?
En las políticas públicas, en las competencias exclusivas del Gobierno de Canarias, en la vivienda, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en la prestación canaria de inserción, en todas esas cuestiones, la competencia del gobierno es exclusiva. Y ahí estamos a la cola de la cola, por poner la dependencia, que pudiera ser la expresión más dramática de la inacción de este gobierno. Tenemos el tiempo que se tarda desde que alguien pide esta prestación hasta que le responden es de 3 años y 4 meses. 3 años y 4 meses. Más de la mitad de los que tienen derecho no reciben la prestación. Uh-huh. Exactamente 16.200 personas mayores, casi todas, con problemas económicos graves, que necesitan una ayuda para sobrevivir, tienen el derecho reconocido y no reciben la prestación. La prestación canaria de inserción, a la gente que no tiene nada, que necesita una ayuda para comer, se tarda 393 días. Y, por supuesto, no todo el que la solicita, solo el 20% de los que potencialmente la necesita la reciben. La sanidad a la cola de España. Hay un último informe que antes estábamos los penúltimos y ahora estamos los últimos. Los servicios sociales, dicen la Asociación de Directores y Gestores servicios sociosanitarios que los servicios sociales tienen son irrelevantes. Esta es el área del gobierno más importante. El 80% del presupuesto está asociado a las políticas públicas. Y estos son los resultados. Mientras tanto,
buscando las causas, aquí estamos de nuevo en esa dicotomía. ¿Es mala gestión o falta de financiación?
Las dos cosas. Tardar 3 años y 4 meses en responder a la gente es mala gestión, es mala organización, es, digamos, insensibilidad. No ocuparse de los que más nos necesitan. Esto, y luego hay un problema de recursos. Y es verdad que una parte, y lo vamos a defender, lo hemos defendido siempre, un nuevo modelo de financiación para que tengamos un trato más justo, pero aquí el presidente está repartiendo ahora 160 millones de lites en farolas y en aceras, cuando el dinero en el acta que se firmó en noviembre entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias dice que debe ir a servicios públicos fundamentales, a infraestructuras, a inversiones y a empleo. Y le puedo asegurar que me he movido por las islas y tengo información que esto van a ser avenidas, plazas, aceras, aparcamientos, cuando ese dinero debiera estar destinado a la sanidad, a la educación, a la PCI, a la dependencia. De manera que enfatizaremos en eso. No nos vamos a olvidar del giro liberal en relación al suelo y al turismo, aunque tendremos tiempo para discutir de ese tema. No nos vamos a olvidar de la necesidad de cualificar el sistema turístico.
Ahora le preguntaré por la ley del suelo, pero ahora que ha tocado el tema usted
de lo más importante,
del reparto de los 160 millones de euros, ¿no? Le planteo, sí. Ya sabe usted que ayer se reunieron todos los alcaldes de Gran Canaria con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, sí. Y pusieron sobre la mesa una cantidad, 60 millones de euros, bajo los criterios de superficie y población. Si esto es así, estaríamos hablando de un reparto distinto, ¿no? ¿Comparte usted que Gran Canaria pida 60 millones de euros?
No, yo lo que digo que si yo fuera el presidente del gobierno, ¿sí? Que no lo soy, lo dedicaría a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a acabar los hospitales, a acabar con los barracones que tenemos en algunas zonas de las islas donde estudian nuestros niños, a hacer centros sociosanitarios. Y lo haría porque no tengo duda de que los recursos son de la comunidad autónoma, que están vinculados a la financiación autonómica y deben estar destinados a los servicios públicos fundamentales.
Probablemente la mayoría de los oyentes que están escuchando ahora mismo COPE en el archipiélago suscriban esa petición, pero si usted se pone a analizar, hasta el momento ese es el debate, no ha estado ahí. Ha estado el debate se reparte el dinero.
Mayer, usted me conoce. Este mismo planteamiento lo he hecho desde el principio en el pleno del Parlamento de Canarias. Cierto es que unos tienen más eco que otros, pero esto lo he dicho desde el día.
Estamos de acuerdo, pero quiero decir, los protagonistas ahora mismo de este reparto, alcaldes y presidentes, ¿usted ha escuchado a algún alcalde decir, mire, no dedique dinero, como dice usted, a farolas y aceras, vamos a dedicarlo a servicios sociales, vamos a dedicarlo a los hospitales? ¿Usted ha escuchado a algún alcalde, algún presidente?
He escuchado a la vicepresidenta y a los 7 consejeras de asuntos sociales de los 7 cabildos hace un mes y medio, se reunieron y dijeron que una parte debía ir a gasto social y concretamente a servicios sociosanitarios, porque sabemos del enorme déficit que tenemos en la materia. Esto lo dijo la vicepresidenta y las 7 consejeras de asuntos sociales hace un mes y medio, y yo creo que las mandaron a callar a todas, ¿eh? Pero dicho eso, si el presidente del gobierno, que le sobra el dinero como usted y yo sabemos, dice que se reparte, sí que entonces se tiene que repartir con transparencia, con equilibrio, con reglas iguales para todos. No puede ser ni la triple paridad, ni lo que es peor, la arbitrariedad. Y ahí apoyaremos a los ayuntamientos y a los alcaldes que quieren luz y taquígrafo. Yeah. Si 260 millones se van a distribuir porque al presidente le sobra el dinero, como estamos hablando, entonces no puede distribuirlos él al ayuntamiento que le cae bien o que es de su partido le doy, al cabildo que es de su cuerda le doy. Entonces tiene que hacerse con transparencia. Y lo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria es decir, oiga, utilicemos el único criterio reglado, legal, que está aprobado en una ley por unanimidad del año 2003, era yo presidente del gobierno, que es la Ley de Haciendas Territoriales, que dice que los recursos se reparten en base a población y territorio. Y lo que ha hecho el presidente del Cabildo de Gran Canaria y la inmensísima mayoría, vamos, todos menos 3, y los 3 son de pequeños municipios, es decir, que la distribución de los 160 millones se hagan conforme al criterio de la Ley de Haciendas Territoriales, que ese sí que es un criterio legal, objetivo, que no se puede manejar, que no se puede manipular.
¿Por qué, ¿por qué entiende usted que esos tres municipios van en otra dirección?
Porque el presidente del gobierno se ha juntado con ellos y les ha prometido más de lo que les corresponde. Así de claro. Al alcalde de Firgas, que es el único que es de su partido, de los 21 de Gran Canaria, al alcalde de San Mateo, que es un alcalde independiente y que está tratando de atraerlo a las posiciones de Coalición Canaria, y a la alcaldesa de Mogán en los mismos términos. Así de claro. Pero es que por ahí va, cuando va a Lanzarote, cuando va a Fuerteventura, va prometiendo más recursos, escuche bien, que los que les tocaría con la triple paridad. De manera que ha armado un lío con este tema cuando tenemos un montón de problemas.
Pero la cantidad de dinero es la que es, 160 millones, eso, bueno, por ya mucho verá que usted, quieran estirarlo, no se pueden estirar, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, alguien perderá, ya verá usted que alguien perderá. Yo tengo la impresión de que este lío que ha armado el presidente del gobierno de manera absolutamente irresponsable, cuando le digo que tenemos los problemas que tenemos y que hemos enunciado brevemente esta mañana aquí con usted y que usted también conoce, que es el de la sanidad, el de la educación, el de la dependencia, el de la vivienda, el de la pobreza, el de la exclusión, donde estamos mal, no, muy mal, cuando ahí tendríamos que hacer el esfuerzo, pues el presidente se dedica a repartirlo para hacer política, para ganarse favores, para apuntalar su posición en el Parlamento y en su propio partido, y nosotros esto lo hemos denunciado. Pues como denunciamos, pues otros giros de este gobierno que no nos parecen que vayan a la dirección adecuada. En cualquier caso, esperemos que hoy escuchar al presidente, igual nos llevamos una sorpresa, y si no, en las propuestas de resolución nosotros vamos a hacer propuestas de acuerdo en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, por supuesto, en materia territorial, turística, de suelo, en materia de financiación autonómica, en relación a ENA, en relación, en definitiva, al propio ITE. Volveremos a insistir en nuestra opinión, que es la del acta de la sesión. Yo voy a citar textualmente qué dice el acta de la Comisión Mixta del Gobierno de España y Gobierno de Canarias, por la que se ceden teóricamente los 160 millones, porque todavía no están garantizados por parte española. Se necesita que el nuevo gobierno ratifique ese tema, porque eso no está ratificado. Se necesita una norma de rango de ley que garantice que ese descuento no se va a hacer, y eso todavía no está.
Ya. Le pregunto por la ley del suelo. Ayer, precisamente, en la reunión que mantenía Fernando Clavijo con la Confederación Canaria de Empresarios, los empresarios insistían en que se elimine definitivamente la COTMAC.
Bueno, vamos a ver, los que usted me conoce, señor Clavijo le ha pasado por la derecha al señor Soria, y por supuesto los grupos minoritarios pero relevantes del mundo empresarial están muy contentos, porque detrás de esto y de otra ley de la que no se habla y que se empezó a tramitar antes que la ley del suelo, que es una modificación de la ley turística que elimina cualquier tipo de restricción al crecimiento, que consagra la barra libre sobre suelo calificado, estas dos normas han conseguido el señor Soria y los jefes de las patronales, que como usted sabe están preocupados por el medio ambiente, por el futuro, por los viejitos que tenemos sin compañía y por la gente en lista de espera, estas son sus primeras preocupaciones, estos están aplaudiendo con las orejas. Tendremos tiempo para discutir esa ley. Nosotros de entrada no nos gusta ni el procedimiento de elaboración, ni que el gobierno renuncie a sus competencias, derogue la visión común que se debe tener de este territorio, porque es competencia exclusiva en el estatuto del gobierno de Canarias. No nos gusta trasladar el poder a los ámbitos locales, porque no lo ha hecho nadie en España, porque eso tiene riesgo, porque eso hace 88 reinos de taifa, porque no hay capacidad técnica, jurídica, para afrontar esta tarea, porque no construiremos islas coherentes ni un archipiélago con futuro si cada uno hace lo que considera oportuno. Y luego, la arbitrariedad. A partir de esta ley, si sale como está, que espero que no, no cabe, no hace falta que usted planifique lo que le interesa en el territorio, ni en el ámbito local ni insular, porque hay una cosa que se llama proyectos de interés insular y autonómico, que permiten imponerlos por encima del planeamiento, si se considera interés autonómico. Y ahí va desde una gasolinera a una gasificadora. Cabe todo, también el muro de los agricultores y también el riego por goteo. Pero abren un boquete para que entre el riego por goteo y el muro del agricultor, pero también una gasificadora, un centro comercial o una gasolinera, da igual. No nos gusta.
Son las 7 y 38 minutos de la mañana. Si está así hasta hora de la mañana, me imagino cómo estará hasta tarde.
Bueno, pues ya me conoce también, ¿no? Nosotros tenemos las cosas claras, las tenemos estudiadas, hacemos un seguimiento de nuestra realidad, los datos son irrefutables, la situación es enormemente preocupante y lo que nos gustaría es que sobre esto girara el debate. Nosotros vamos a intentar que sea sobre las competencias autonómicas. Es verdad que el mundo que nos rodea nos condiciona, lo que está pasando con los refugiados, lo que está pasando con la guerra, lo que pasa con la economía internacional, la inestabilidad del gobierno de España, los problemas del gobierno de Canarias, entre ellos, que están bonitos para dar ejemplos, ¿no? Todo eso está... lo tocaremos, pero nos vamos a centrar en el modelo de desarrollo, nos vamos a centrar en los servicios públicos, nos vamos a centrar en el turismo, que es clave, y por supuesto en la agenda canaria, en esas reclamaciones que Canarias tiene que hacer a Madrid porque son de justicia, ¿no?
Perfecto. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, 7 y 39 minutos. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Estamos también pendientes de un avión de una línea egipcia que ha sido secuestrado y ya aterrizado en Chipre.
Sí, concretamente es un avión de la compañía Egypt Air que llevaba 55 pasajeros a bordo y también 7 miembros de la tripulación, que como dice ha sido secuestrado y ha realizado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, según ha asegurado un portavoz de la compañía aérea. Y según la radio estatal de Chipre, el hombre que ha secuestrado el avión podría estar armado. Se trataba de un vuelo doméstico que viajaba desde Alejandría al Cairo, y fuentes oficiales de Chipre informan hasta ahora que hay sospecha de que en el avión haya una bomba. El vuelo despegó de Alejandría a las 8 de la mañana con destino al Cairo. Estamos recopilando la información porque de momento es un poco confusa.
Pues gracias por contarnos esa última hora, Daniel. Son las 7:40. Hablamos también con la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Muy buenos días, presidenta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo afronta este primer debate del Estado de la Nacionalidad como presidente del Parlamento?
Pues bien, con muchas ganas, mucha ilusión y con el deseo de que sea un buen debate, de que el diálogo y el entendimiento sea posible o al menos sea el objetivo, ¿no? Y en cualquier caso, que el debate y la palabra sea el protagonista del debate durante 3 días que vamos a tener. Eso es lo que espero y lo que deseo.
¿Espera algún diputado rebelde o cree usted que todos más o menos son...?
No, yo creo que en carácter en general los 60 diputados y diputadas hasta ahora han mostrado un comportamiento exquisito de respeto y de afabilidad hacia todo el mundo creo que eso va a seguir haciendo la tónica habitual.
¿Qué se busca con este nuevo formato de 3 días?
Bueno, se busca más protagonismo al debate y sobre todo más pausa a la hora de analizar y debatir las propuestas de resolución. Este formato obedece a la última modificación del reglamento de la Cámara, que tuvo lugar en el tramo final de la legislatura anterior, de la 8ª legislatura. Siempre el último año de legislatura, se hace, si así se estima conveniente por parte de los grupos parlamentarios, una modificación del texto en aras de mejorarlo, de adaptarlo e ir corrigiendo aquello que sea susceptible de ser mejorado, enriquecido. Y aquí lo que se trataba es de... Siempre había mucha obvio por parte de los grupos a la hora de estudiar y analizar las distintas propuestas de resolución que se planteen. Con este formato lo que gana protagonismo es el debate y sobre todo también el último día las propuestas de resolución, que no se vean de manera atropellada, sino que hayan podido ser objeto de un estudio pormenorizado, en este caso la tarde del miércoles, por parte de los distintos grupos parlamentarios para que sea así. Y también tenemos un nuevo formato marcado por la presencia, en este caso, de 6 grupos parlamentarios, que evidentemente va a llevar más tiempo, por cuanto que son más las intervenciones, ¿no? Y también lo que se pretende es que el debate brille en el sentido y que los grupos tengan el protagonismo que les corresponde.
A veces se dice, presidenta, si este debate llega o no llega a los canarios, si sintoniza con las inquietudes de todos los habitantes del archipiélago, ¿eso cómo se puede conseguir? ¿Este parlamento, que es más diverso, puede conectar mejor con las necesidades reales de todos los habitantes del archipiélago?
Pues yo espero y deseo que sí. Además, yo creo que son distintas las vías por las que se puede conseguir. Una de ellas es los medios de comunicación. Hacen un papel fundamental, una labor de difusión, no solamente política, sino también social, ¿no? Un dato le doy, que han sido más de 100 profesionales de medios acreditados de comunicación. Eso da un dato, yo creo que, que indica el interés y la expectación que está suscitando este debate. También es el primer debate de la legislatura y es lógico que también que las distintas personas intervinientes pues tienen un papel protagonista que también los medios demandan. Ayer, por ejemplo, le puedo decir que allí donde estuve, en distintos sitios, de manera cotidiana, no en un sitio de acto público ni nada, sino bueno, que la gente me preguntaba, bueno, y ya está, ¿cuándo te vas a Tenerife? ¿Cuándo es el debate? Quiero decir, hay expectación en la gente, en distintas horas del día me lo preguntaron, y yo lo que creo es que para que ello suceda, los medios de comunicación, como les decía al principio de su pregunta, son una labor fundamental. También, en este caso, las redes sociales, el vía stream, el streaming que se va a dar en directo a través de la página web del Parlamento, otros medios de prensa escrita también a través de su página web están dando ya, se están enchufando, digamos, colgando en este caso, de la señal que emite el propio Parlamento de Canarias a través de su televisión, del Parlamento de Canarias, del streaming que ofrecemos. También son datos que nos pueden dar un seguimiento, una indicación en este caso de cuál es el seguimiento que va a tener este debate. Pero sin duda alguna, si me permite, el saber si ha llegado o no es si lo que se trata son temas que interesan o no a la ciudadanía, y eso lo dirán después, pues a través de los distintos analistas y las propias ciudadanías, si ha llegado o no ha llegado.
Desde luego. Bueno, aquí por supuesto también ofrecemos la posibilidad a todos los oyentes de COPE en el archipiélago que puedan escuchar este debate. A partir de las 12 pueden sintonizar con las frecuencias de COPE Canarias para escuchar el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Como presidente le deseamos un buen debate, Carolina.
Se lo agradezco, hará falta, y espero también, bueno, poder entender en cada momento el sentido del debate y lo que cada momento requiere. Espero que así sea.
Aunque hay que reconocer que probablemente que la presidenta tenga mayor nivel de dificultades, probablemente haga el debate más atractivo, ¿no? Porque eso quiere decir que está más vivo.
También es verdad. Vamos a ver si entre todos y entre todas lo hacemos, que sea un debate viable y que nos podamos escuchar. Porque si no nos escuchamos, difícilmente podemos contestar o intervenir o saber lo que cada uno o cada una quiere decir, ¿no? Por tanto, diálogo, escucha activa y buena predisposición a entenderse.
Muy bien. Carolina Darias, presidenta del Parlamento de Canarias, un abrazo. Gracias por atendernos.
Saludo, gracias a todos y buenos días a la audiencia.
Vamos también a comentar lo que dicen los oyentes en el 610-1080-10. Dice un oyente: ay, Román, tienes Alzheimer, 2003 como presidente, ¿qué fue lo que hiciste? Todos te conocemos, Román. Otro oyente dice sobre lo que hemos hablado también del reparto de élite: buenos días a todos, todavía peleándose por un dinero que a lo mejor no nos puede llegar. Esto va a ser peor que el conflicto petrolero, que al final no había. 7:46 minutos, una pausita y comenzamos nuestro tiempo de análisis.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio, todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros...
Una cosa es el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano. No.
Francisco Hernández Espino le ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Al resto de las comunidades.
700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Avisos. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Y saludamos también a Rafael Álvarez Gil, politólogo, doctor en Derecho y también columnista de Canarias 7. Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿ustedes esperan alguna medida importante hoy en el discurso de Fernando Clavijo a partir de las 12 del mediodía, Jaime?
No las va a ver.
¿Seguro?
Lo digo así, con esta contundencia y hago trampa. ¿Por qué? Pues porque mi fuente es incontestable, no falle.
Es el propio presidente.
Si el presidente del gobierno de Canarias dice, para más en estos términos, Fernando Clavijo no prevé grandes anuncios, pues si no los prevé usted, puedo hablar con esta contundencia.
Desde luego, pero hombre, yo creo que es una estrategia interesante siempre que hay un discurso de estas características y además que la hace el presidente primero, su intervención, anunciar algunas medidas que tengan algún efecto mediático, ¿no, Rafael?
Sí, pero en cierta medida no deja de ser quemar cartuchos, porque por mucho que lances esas ideas con alta repercusión mediática, el escenario político es el que es, hay un estancamiento nacional, no se sabe qué va a ocurrir más allá de que vamos a ir otra vez a unos comicios a finales de junio, y por tanto es adelantarte, o sea, gastar pólvora en salva, y por consiguiente, yo creo que a Clavijo no le acaba de salir rentable anunciar medidas hoy.
A mí es que no me parece ni bien ni mal, porque como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, poner sobre la mesa, no tanto por la repercusión informativa, sino por la utilidad de la medida que se ponga sobre la mesa, pero digo, no está ni bien ni mal, ni todo lo contrario, depende. Ahora bien, es que me ha hecho gracia esto de Fernando Clavijo prevé que no habrá grandes anuncios, siendo él el presidente, pues caso cerrado, no va a haber grandes anuncios.
Además, hay una clave que no podemos desdeñar, que es que el formato de este tipo de debates, del debate sobre Estado de Nacionalidad, como ocurre a nivel estatal, está pensado para que lo gane el presidente de gobierno del momento. Es decir, que él puede fácilmente hacer de este debate un mero trámite, escudándose, insisto, en la situación de la política nacional, y por consiguiente sabe que esto en 24, 48 horas ya ha dejado de ser noticia, y hasta cierto punto, incluso de carácter político netamente de poder, le interesa. ¿Para qué avivar un debate más de la cuenta estando el tablero como está?
Oye, si nos ponemos a hacer un análisis de cuál puede ser la intervención de los distintos grupos, esta mañana nos decía Mario Australia, que la portavoz del Partido Popular, que van a hacer una crítica constructiva, el Partido Socialista, pues como socio de gobierno, tampoco va a criticar, Agrupación Socialista Gomera, pues puede ir en la línea y no ser demasiado crítico, y a lo mejor las voces críticas pues estarán centradas en Nueva Canarias y en Podemos.
Yo creo que ahí Nueva Canarias, básicamente por la personalidad de Román Rodríguez, tiene muchísimos kilómetros de ventaja respecto a Podemos, y me explico. Vamos a ver, efectivamente, después podemos entrar en lo que presumiblemente será el tono, la intervención del presidente del Partido Popular. Yo creo que no cabe esperar más que un tono conciliador, con algún matiz, pero básicamente conciliador. Lo llaman constructivo. Básicamente están alineados con el presidente del gobierno. El Partido Socialista, siendo socio, difícilmente va a llevarle a la contraria. A partir de ahí, ¿qué nos queda? Yo creo que efectivamente Casimiro Curbelo está a su libro. Y no creo que se vaya a salir de ahí. Y nos queda Podemos y Nueva Canarias. Creo que Nueva Canarias, en este caso Román Rodríguez, tiene kilómetros de ventaja porque Podemos, meses después, a mi juicio, sigue sin encontrar el hilo conductor que le dé el espacio que merece y que tiene en el Parlamento. Es decir, hace propuestas, plantea determinadas iniciativas, etcétera, pero al menos la percepción que tengo yo es que Podemos en el Parlamento de Canarias, de la misma manera que en el ámbito regional hay determinadas referencias, lea Cepita, Rodríguez, Rosell, en el Parlamento de Canarias no terminan de dar con esa tecla. No terminan de dar con la tecla de quién es o quiénes son la referencia y cuál es el relato de Podemos en el Parlamento de Canarias.
Porque Noemí te parece que no tiene mucho tirón.
Vamos a ver, yo la percepción que tengo es que Podemos no ha ocupado el espacio que se espera de Podemos en el Parlamento de Canarias. Y en consecuencia, Román Rodríguez lo está ocupando prácticamente todo en lo que a oposición se refiere.
¿Tú lo ves así, Rafa?
Comparto buena parte de esa tesis, en el sentido que Román Rodríguez no solo es un buen orador, el discurso en la legislatura anterior fue distanciarse del gobierno de Mariano Rajoy, del PP, del austericidio, pero al mismo tiempo le daba a Paulino Rivero, políticamente por supuesto, y a José Miguel Pérez, aquel gabinete, intentaba jugar una especie de puente de entre ambas administraciones, aunque fuese de la dialéctica parlamentaria, y está por ver qué rol va a desempeñar ahora Nueva Canarias y Román Rodríguez en esta legislatura. Eso sí, por nuestras particularidades de la cultura política de archipiélago, Podemos y Nueva Canarias van a competir por un espacio electoral semejante, y no solo en los comicios regionales, sino también cuando ha habido elecciones generales, más allá de los pactos que ha suscrito Nueva Canarias, si le interesa o no.
Invitamos, por supuesto, como siempre, a los oyentes a que opinen con nosotros en el 610-1080-10. Además, hoy podemos preguntarle particularmente qué seguimiento y qué interés tiene para usted un debate el estado de la nacionalidad canaria. Un oyente dice, por ejemplo, los parlamentos regionales existen para hacer leyes que complican la vida a los ciudadanos y la actividad económica. Las leyes nacionales, las leyes autonómicas, los reglamentos europeos nos vuelven locos. No veo que exista un proceso de simplificación que facilite la actividad y la vida. Dice otro oyente también en el 610-1080-10, este debate del estado de la nacionalidad, ¿para qué sirve? Al final, los planteamientos de los diputados no nada tienen que ver con las inquietudes de los ciudadanos del archipiélago.
En línea con lo que decía Rafael, yo creo que hay que recordar que Podemos, además de ser de izquierdas, es lo que podemos denominar el nuevo nacionalismo en España. Y me explico, porque efectivamente comparto con Rafael que compiten en espacio Nueva Canarias con Podemos. Porque Podemos, yo creo que es está meridianamente claro que es una formación de izquierdas, pero es que además del componente de izquierdas, pensemos en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia, en Galicia, es una fuerza de izquierdas que, por ejemplo, pone sobre la mesa el derecho a decidir. Y eso también es nacionalismo, independentismo, en la línea que separa lo uno de lo otro. Luego, efectivamente, coincido con Rafael en ese aspecto, es decir, es que están, digamos, compitiendo, concursando por un mismo espacio político. Respecto a la utilidad del debate, yo creo que en gran medida la utilidad de este y de cualquier debate pasa porque se centren en qué y por qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y qué se está haciendo a corto y medio plazo? Y para que eso sea posible, creo que es muy importante que desde luego el presidente del gobierno y también los grupos parlamentarios se centren en las cosas que dependen de verdad de Canarias. ¿Por qué? Porque es evidente que hay una agenda canaria en Madrid que está en funciones. Es evidente que en consecuencia la agenda canaria en Bruselas está igualmente en funciones, porque en Bruselas difícilmente puedes mover un papel sin contar con el ministro de turno. Se puede mover, pero necesariamente las grandes líneas necesitas contar con el apoyo logístico, político, etcétera, de la administración del Estado. Luego, no centren el debate en aquellos asuntos que están en la despensa, el REF económico, el sistema de financiación, que son importantes y que deben estar en el debate, sin lugar a dudas, que nos jugamos muchísimo, sin duda, que es justa la reivindicación porque tenemos una inversión muy por debajo de lo que merecemos, sin lugar a dudas, pero eso está todo en el congelador y va a estar durante meses. Luego, no estemos consumiendo actualidad ni minutos, por ejemplo, en el debate de estos días, hablando de lo que no se puede mover, porque eso empezará a moverse siendo muy optimista a finales de año, principios del próximo, centrémonos en lo muchísimo de lo que hay que debatir respecto a Canarias, de las decisiones que sí dependen del gobierno de Canarias y de las administraciones canarias. Desde luego, políticas sociales. Yo tengo la percepción de que la actualidad cada vez se pronuncia menos sobre políticas sociales, sobre sanidad, sobre educación, sobre conectividad.
Ahora hablaremos de ese asunto porque esta mañana Román Rodríguez nos decía que echa de menos que esos 160 millones de euros de élite se dediquen a asuntos sociales y a sanidad. Les leo algunos de los comentarios que han llegado de nuestros oyentes. Repito que le estamos preguntando a los oyentes qué interés tiene para usted el debate del estado de la nacionalidad canaria. En el 610-1080-10 esperamos su respuesta. 610-1080-10. Dice un oyente por aquí, interés cero. Otro oyente se limita a mandarnos la temperatura que hay en la isla de Tenerife, en los rodeos, 9 grados, dice este oyente, frío en los rodeos en este momento, no sé
bueno,
si...
Bueno, es un análisis político frío. Que tiene su cosa también. Una manera de contarlo, o sea, me parece bastante original, muy
dice,
creativo.
Dice otro oyente, debate político, arriba el tete, ahí mi cabeza, lo que es no tener nada que hacer, dice otro oyente. Más comentarios de los oyentes, buenos días, para mí ver Voz Esponja y ver el Parlamento de Canarias es lo mismo. En fin, 610-1080-10, si se quieren pronunciar, qué interés tienen por ese debate del estado de la nacionalidad. Una pausita y seguimos.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Seguro que has presumido mil veces de que aquí tenemos los mejores carnavales, pero seguro que nunca has presumido de que tenemos el mejor suministro energético gracias a una de las empresas más innovadoras del mundo. Presume de lo que tienes en casa. Ven a conocer la innovación de Cepsa los días 15, 16, 22 y 23 de abril en Tenerife.